Estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí en este día y de poder hablar de Mongolia y algunos de los asuntos que hay en Mongolia. Y tenemos un panel muy distinguido, tres oficiales del gobierno competentes y distinguidos que tenemos de Mongolia, y vamos a tener la presentación del señor Edward y el señor Mangpak y Ahmad Jagal. Y les pedí primero que se presenten y que presenten sus responsabilidades respecto al gobierno, dentro del gobierno. Vamos a empezar con el señor Ahmad Jagal, y en ese orden, para que empiecen con su presentación, y vamos a pasar en ese formato. Especialmente estamos aquí y en el proceso del centro de invitación y en Mongolia, donde solamente han recibido hace un mes más o menos. Apreciamos su disponibilidad de arreglar su horario para poder participar a último momento. Así que si les gustaría presentarse y sus área de responsabilidades, y vamos a ir en ese orden. Vamos a empezar con el señor Agarwal.
Quiero decir gracias y decirles que mis saludos desde Mongolia. Soy Batachires, soy oficial del Tribunal de la Protección División de Mongolia.
I'm deputy head of immigration office of Mongolia.
Vengo de Mongolia.
Oficial de inmigración. Me pueden llamar solamente Wall, y estoy con lo de la traducción. Tengo alguna información en cuanto a en mi idioma. Lo voy a decir en mi idioma. Mongolia. Who has Mongolia? Hey, we are not getting. This is not pushing the relay. It doesn't work.
Somebody else is on relay right now.
No estamos recibiendo ningún el canal de Mongolia, o hay dificultades técnicas. Vamos a tomar 2 minutos para poder arreglar este problema técnico.
No, you don't.
Ladies and gentlemen, I would like to extend the greetings of this special. Can you? So I'm here with my assistant Amr Jargal and Immigration Agency Director, Vice Director Muhat, and I'm glad they're with me here. And before this, we had
Mr. Paisatlang, and also Vice President of the Justice Department in Mongolia, and also Mr. Bilicht from Coordination Council of City, and they were attended here before, so this time three of us here. And today, I want to talk a few things about the religion and how we run the religion policy. So basically, we have the religion law that is all the religion organization in Mongolia, the registration documents, and then the extension of the registration has been decided by our organization. And there is some procedures that they have to follow. And so far we have 257 religious organizations in the city of Ulaanbaatar. And I lead this organization. It depends on who else is a participant from the city council of Ulaanbaatar. And we all inspect the religious organizations and their activities. We do inspect those. And so far, we have 21 provinces. That doesn't include the capital city of Ulaanbaatar. And also each province, the council also decide have those organizations and locally do the organization or the register procedures. I'm sure you have quite a few information about Mongolia. The Mongolia is located in Central Asia and bordered by Russia to the north and China to the south. And we don't have any ocean or anything like that. So we're basically blocked by the Russia and China. And in 1932, Mongolia used to become a communist country. And in 1990, fortunately, the Mongolian people started a democratic movement and managed to overthrow the communist regime. And last 10 years, we've been becoming more likely capital city of mine. And these mining companies are all moving to Mongolia, and the main one is the Rio Tinto from Utah. And this mining industry is assisting to Mongolian economic for about 100 years ago, the Mongolia was a sacred country for crime and sin, and its people were all Buddhist. There were 1,250 Buddhist temples and 100,000 monks. And in 1932, the Mongolian communist persecutions almost killed the thousands of common people rebelled to restore Buddhism and the legal Mongolian government. And they accused and executed all Mongolians who were related to Buddhism or to the Buddhist monks. And Mongolian government, because of the persecution, they sent apology for those family and all those people since 1990. And they've been making payments to those people for the
a esa persecución, por supuesto, a los pagos monetarios no han reemplazado a los familiares que se han perdido. Y si ustedes ven la historia, en Mongolia, al momento de que tenemos a los cristianos, la cristiandad, el cristianismo musulmán, el chamanismo también existía a la vez. Ahora en nuestro país, 590 organizaciones religiosas se han religiado hasta el día de hoy. Y 253 organizaciones religiosas están operando en la ciudad de Ulaanbaatar. Y me gustaría dar unos datos en nombre de las religiones organizaciones religiosas en Ulaanbaatar. Esto incluye a los budistas, 82 organizaciones, las organizaciones cristianas, 144, incluyendo mormones y bautistas, y en la ciudad de Ulaanbaatar. Y tenemos el chamanismo, tienen más o menos 16 de ellas. Y tenemos Muni Bahá'í, la comunidad de Bahá'í, y tenemos iglesias musulmanas, dos de ellas. Y estoy seguro de que hay más y providencias pequeñas. De acuerdo a estas figuras, las iglesias en Ulaanbaatar son 40% de ellos son cristianos. Y creemos que 60% de ellos son budistas, iglesias budistas. En los últimos 10 años, los creyentes cristianos, el número de los cristianos está aumentando. Aunque solamente representa es un número grande, solamente muestra como 40% que son cristianos, pero 5% de las personas son personas cristianas. Y hasta el momento hay 150,000 personas que son cristianos y 5% de ellos que son 5,000 de ellos son mormones. Y si hay alguna organización religiosa que quiere tener actividad religiosa, tenemos procedimientos que tienen que seguir con el fin de adquirir un permiso y que si expira o se vence y la organización lo tiene que extender, y tenemos que investigar e inspeccionar esas organizaciones y descubrir que muchas de ellas no siguen el procedimiento y sus permisos se vencen. Ahora tenemos una ley constitucional. Cada persona en Mongolia tiene la libertad de escoger su religión y no hay ninguna manera de que podamos perseguir a nadie que escoja a adorar a su religión. Así que principalmente nos enfocamos en las organizaciones, en la inspección de las organizaciones, excepto que si no reúnen los estándares de los procedimientos de sus lugares de reunión o si proporcionan la comida en los lugares de servicio, si es que no, si no siguen el código de salud. Hay algunas organizaciones cristianas que traen a las personas de países extranjeros bajo el nombre de la iglesia, y cuando llegan a Mongolia hacen cosas, ciertas cosas que no reúnen los tipos de visas que vienen con la visa religiosa, pero hacen actividades religiosas que no se relacionan a la religión, o vienen como turistas y luego participan de actividades como que ponen un negocio o algo así. Así que el señor Moha va a dar más información en cuanto a la inmigración. El señor Moha, la agencia de él y el consejo municipal trabajan juntos y damos permiso para estas organizaciones, y con base a nuestros permisos, el señor Mukhbats y la agencia de inmigración decidirá si estas personas pueden quedarse en Mongolia para su agencia va a decidir si la situación de las visas. Así que básicamente solamente quiero mencionar que cada organización trabajan juntos. Es toda la información que les quiero dar. Si tienen alguna pregunta, y si les puedo dar otra información, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. O si hay alguna pregunta relacionada a los derechos humanos o a la religión, pueden preguntar, o yo la puede que las pueda responder para ustedes. Gracias.
Mr. Mangbad or Mr. Amarjad, either of you have anything you would like to add before we have questions?
Just give you some basic information on basic religious activities in Mongolia. Our department is actually in charge of.
Para darle una información básica en las actividades básicas religiosas en Mongolia, nuestro departamento está encargado de dar diferentes tipos de visa para que puedan permanecer en Mongolia por cierto tiempo. Con la cooperación del Consejo de la Ciudad Municipal, hay inspecciones en las actividades religiosas. Si hay actividades ilegales que están llevándose a cabo, tratamos de aplicar las leyes para solucionar esos problemas. Hay 11 diferentes tipos de visas en Mongolia para actividades religiosas. Depende en qué tipo de actividades están planeando hacer. Ellos proveen esos diferentes tipos a los extranjeros.
Religious visa holder or a foreign national with a religious visa violate their visa type in Mongolia, they're usually
si quien tiene la visa, el extranjero, viola la visa que ha recibido, son usualmente deportados del país. Y si tienen preguntas, con confianza háganlas.
¿Hay algo que quisiera agregar? Gracias. Entonces tengo un par de preguntas. Vamos a tomar preguntas de la audiencia. ¿Alguna pregunta para esos tres delegados invitados de Mongolia? Allí hay una pregunta. ¿Están teniendo problemas que han surgido de porque las personas desean ir a Mongolia para hacer labor religiosa? ¿Es esta una fuente de problemas para el gobierno?
La mayor parte de los extranjeros usualmente no cometen crímenes o tal problemas, así que no hemos tenido problemas serios con extranjeros en cuanto a con visas religiosas. Algunas veces los extranjeros con visas religiosas raramente hacen diferentes actividades de lo que la visa les permite. Eso ha pasado en el pasado, pero no pasa tan frecuentemente. ¿Quedó claro? Permíteme añadir unas cuantas cosas.
La mayor parte del tiempo los extranjeros no tienen problemas siempre y cuando tengan el tipo de visa correcto. Pero con una visa religiosa, si tratan de hacer alguna actividad lucrativa o hacer otras cosas, entonces ahí surgen los problemas. En nombre de sus actividades religiosas, a veces ganan dinero en forma clandestina o ilegal. Normalmente las actividades religiosas son actividades que no tienen ánimo de lucro. Y si hay alguna actividad que les trae ganancias, la persona con la visa religiosa, entonces va a tener problemas. Muy bien. Señor Wallace, juez Wallace, primero que todo quiero darle la bienvenida a nuestros colegas de Mongolia. Ustedes han venido a un momento muy oportuno. Yo sé cómo está el clima en Mongolia en este momento. Si se quedan aquí otro mes, van a poder comparar el clima con el de Mongolia. Mi pregunta tiene que ver con las personas que van como voluntarios. Yo entiendo que el propósito de mantener a las personas, de evitar que las personas no vayan a tener visas que luego van a quitarle el empleo a las personas de Mongolia. Yo entiendo eso, pero ¿hay un tipo de visa para las personas que van como voluntarios, que van a hacer servicio voluntario, servicio humanitario o algo por el estilo, y que no van a buscar un empleo, no le van a quitar un empleo a las personas de Mongolia? ¿Hay un tipo de visa para los voluntarios?
Claro que sí. Hay muchos voluntarios de las Naciones Unidas.
Testing. Can you hear me?
Probando, ¿me escuchan? Hay muchos voluntarios de las Naciones Unidas y otras organizaciones sin ganancia. Así que cuando digo
Si alguien viene y trata de trabajar y está ganando ingresos que han venido con una visa religiosa, entonces tenemos problemas. Pero sí tenemos voluntarios con visa religiosa. Y también tenemos tipo de visa para voluntarios.
Usted dijo que expedía unas 11 tipos de visas. Me gustaría saber en base a qué se expiden esas visas, de acuerdo con los derechos religiosos o las comunidades religiosas o el tipo de comunidades religiosas.
Es su pregunta que si la visa tiene que ser bajo, está hablando, quiere ser patrocinado por alguien o está preguntando por el estatus.
Con estos 11 tipos de visas, ¿para qué son esas visas? ¿Cuáles son los tipos de visa? ¿Se expiden para servicios religiosos específicos? O
¿En cuanto a duración o actividad o los dos?
Tiene que ver con actividad religiosa.
Like I said, there are 11 types of visa types. The first is a diplomat. It's for
es para turistas.
So it depends on what.
Todo depende del propósito.
So we grant the visa according to those people.
Entonces nosotros otorgamos las visas según a las actividades que van a realizar, si van a ser actividades religiosas. Entonces hubo un malentendido. Hay 11 tipos de visas, pero no están relacionadas directamente con servicios o actividades religiosas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para el señor Anbol. Usted habló de las inspecciones de organizaciones religiosas en el momento que se registran y cuando van a hacer una renovación. Quisiera saber qué tipos de cosas tienen ustedes en cuenta, cuáles son las fallas comunes que encuentra en las al hacer la inspección de las organizaciones religiosas.
Las 150 diferentes religiones en Mongolia. Usualmente cuando tienen la visa es de un año y después de cada año. Hay ciertas cosas que inspeccionamos. Si hay cambio de dirección, cambio administrativo, y también otra información relativa a eso que debe estar registrado con el gobierno. Lo siguiente es en información de impuestos, violaciones en actividades tributarias. Como dije antes, en bases de religión hay
¿Hay pocas excepciones para impuestos? Así que vamos y hablamos con las personas de impuesto y les preguntamos si han habido violaciones de esas organizaciones. También trabajamos con la policía cercanamente. Y también recibimos la información de MUJPA, de la agencia de MUJPA en migración. Y también nos enfocamos en los reglamentos de salud. Algunos dan comida. Checamos la calidad de la comida o si está quebrantando reglamentos de salubridad. Y también los edificios, las instalaciones donde las congregaciones utilizan. Esas son algunas áreas de violaciones que las organizaciones religiosas pueden hacer. A veces vienen y dicen que van a enseñar inglés y van a dar comida gratis a las personas de Mongolia. Así que atraen mucha gente porque están ofreciendo esas cosas. Y luego cuando vamos a inspeccionarles, no están enseñando inglés, están enseñando, se están enfocando en enseñar las cosas de la iglesia. Pueden predicar su evangelio, está bien, siempre y cuando hayan cumplido con las responsabilidades. Y también para enseñar cualquier cosa, enseñanzas educativas, tienen que tener la aprobación del Ministerio Educacional. Si traen personas basadas en las necesidades y luego tratan de enseñar lo que enseña la iglesia, creo que eso no es justo. Una actividad no justa. Si prometen algo, deben cumplir con sus promesas. Algunas personas...
¿Alguna otra pregunta? Allí. Yo soy de Nepal. Quisiera saber, tengo dos preguntas. Quisiera saber cuál era el estatus de la religión durante el periodo comunista. ¿Les permitían a ustedes practicar su religión tradicional o había un impedimento en cuanto al ejercicio de la religión? Y después, cuando usted mencionó que se abrieron las puertas para que llegaran personas de diferentes denominaciones, ¿hay preferencia de cierta religión por parte del gobierno o a todas las religiones les dan la misma oportunidad y derechos?
Esta es una pregunta muy importante. Al final de la década de los 30, como mencioné anteriormente, teníamos 100.000 monjes y a causa de la influencia comunista de Rusia, las personas fueron asesinadas. Los lugares de los templos budistas fueron destruidos. Así que solo unas cuantas estructuras sobrevivieron, pero cientos fueron destruidas. Desde 1950, después de la muerte de Stalin, los rusos empezaron a ser un poco más, a tener unas normas no tan rígidas en Mongolia. Y al final de 1940, ante el 1990, hay algunas actividades religiosas que están regresando a las comunidades de Mongolia con visas limitadas. Hasta 1990, todavía había personas practicando actividades religiosas en secreto. La segunda pregunta fue muy importante también. En la Constitución de Mongolia, la religión debe respetar a la ley. No tenemos ninguna religión que se le prefiera, que el gobierno prefiera. Pero para ser claro, la mayor parte de los mongoles son budistas, como 90% de ellos. Y a causa de eso, algunos de los días festivos están basados en esta religión. Así que esos días de celebración, porque la mayoría celebran, la administración del gobierno debe respetar esas actividades y de pagar tributo a esas celebraciones. Aunque esto sugiera que el budismo es preferido, no podemos decir que el gobierno prefiere el budismo. Gracias.
Había otra pregunta. Otra persona levantó la mano aquí.
Debido al hecho de que su libertad de religión y política es más bien reciente y con dos hermanos grandes, Rusia y China, en sus fronteras, ¿se sienten en la actualidad que en términos del gobierno ustedes personalmente y los ciudadanos se sienten cómodos con el futuro de la libertad de religión y la libertad política? ¿Se sienten seguros, sin peligro, en la situación que están enfrentando actualmente?
In 1961, Mongolian nation united. Became a member.
En 1961, Mongolia llegó a ser miembro de las Naciones Unidas.
On government level, we tried to do everything by political means.
En el nivel gubernamental, tratar de hacer las cosas por maneras políticas. La religión es una gran parte de la gente de Mongolia. Así que el gobierno tiene la responsabilidad. Yo sé que Abraham Lincoln dijo que el gobierno debe seguir los deseos del pueblo. Es lo mismo que decimos en Mongolia también.
Russians big bear, the Chinese big dragon.
se nos menciona, se nos llama Rusia, que gran en Mongolia es un dragón, en Rusia es un oso. Habían conflictos, pero hemos también tenido amistad, acuerdos de intercambio económico con otras esas naciones.
And because the government, took policies that will.
Y a causa de que el gobierno tomó, desarrolló normas amistosas para aceptar a Mongolia como una nación independiente ahora. Así que el gobierno de Mongolia tiene la responsabilidad de cumplir con las necesidades del pueblo mongoliano, ¿no? Y una necesidad religiosa es grande.
En Mongolia, Rusia y China.
En la actualidad, en Mongolia, Rusia y la China, principalmente las políticas de Mongolia no son como en el pasado. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor.
¿Fue shamanismo perseguido del shamanismo?
Sí.
En ese entonces, los shamanistas fueron perseguidos por el gobierno. En el año 2001 había un pequeño movimiento económico, pocas actividades para ayudar a que surgiera el turismo y otras áreas. ¿A dónde ven el futuro económico de Mongolia? ¿Y creen ustedes que van a ampliar las actividades turísticas en el futuro? No solamente
sino la tiene, a Mongolia tiene una política en cuanto a todas las naciones. Si los extranjeros tienen los deseos correctos, pueden venir a Mongolia cualquier tiempo y pueden entrar fácilmente al país. Estamos trabajando con el procedimiento todavía. Para cualquier extranjero, siempre y cuando tengan su visa, no tienen que estar registrándose. Estamos tratando de que sea tan amistable como lo es posible según en cuanto a la economía. Por mi perspectiva personal, tengo gran fe en la economía de Mongolia.
So we can, instead of saying too much about what
en lugar de decir mucho en cuanto a lo que va a ocurrir, hay que mencionar lo que está sucediendo en la actualidad. Hay muchas cosas que nos, lo que está pasando ahora nos indica qué va a pasar en el futuro en la economía de Mongolia. No tenemos muchas exportaciones. Tenemos Kashmir que se exporta. Estamos trabajando con la exportación de carne, pero la mayor parte de las actividades económicas tienen que ver con la minería. Entonces estamos tratando de ver si seguimos el camino de Chile o de Brasil. Estos son los ejemplos que estamos viendo. A veces hablamos de Holanda y los fracasos en la economía minera en Holanda. Entonces debemos, estamos viendo qué camino debemos seguir. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía. El sector del transporte tiene que mejorar. La infraestructura tiene que mejorar. Para el turismo debemos mejorar todos los sitios, los monumentos, para y también enviar esa información turística a otros. ¿Alguna otra pregunta?
Estoy de acuerdo con ellos. Estaba ya hace 2 meses en la capital. Ha cambiado en 20 años de una manera increíble. Está realmente en gran progreso. He visto lo que los cambios que han hecho desde Genghis Khan. Hay gran nacionalismo. Si yo fuera mi hijo o mi nieto, quisiera ir y ser misionero en Mongolia y simplemente enseñarle a las personas cuáles son nuestras creencias, ¿podría yo recibir una visa? ¿Podría yo recibir una visa que puedo para poder estar ahí por 18 meses y enseñar mis ideas, no tener trabajo, no quebrantar las leyes? ¿Hay manera de esto?
As long as they have the correct registration, if they have the correct registration, there is no problem with the Mongolian government.
Follow-up to that question. When you say correct registration,
dice registración correcta de la organización religiosa invitando al misionero, o puede el misionero venir sin que tenga quien lo patrocine, que una organización lo patrocine.
There is no classification among the visa type. As long as
no hay clasificación entre los tipos de visa en Mongolia.
As long as they have the correct,
siempre y cuanto tengan.
Meaning that if that
un acuerdo, es decir, que si tiene un propósito, si el gobierno está de acuerdo con lo que el visitante va a hacer en Mongolia,
no debe tener problemas.
In case if you have a purpose of preaching the gospel or
en caso de que tenga el propósito de predicar el Evangelio, la organización de la iglesia debe mandarnos una carta diciéndonos exactamente lo que la persona va a hacer y luego deben tener los documentos correctos siempre y cuando estemos informados que es lo que van a hacer. Usualmente damos esa información a la embajada de Mongolia en Estados Unidos. Y no deben tener ningún problema. Como mencioné antes, hay diferentes tipos de visas y siempre y cuando estén incluidos en ese tipo de visas, deben estar bien.
Una o dos preguntas más.
Pensaba yo si sabe de algunos ejemplos de choques entre diferentes grupos religiosos en Mongolia. Por ejemplo, hablamos esta mañana de la dinámica de los grupos musulmanes y los que no son musulmanes en Malasia. También hablamos en Laos del compromiso de tener unidad y el número limitado de religiones limitadas. ¿Han visto ustedes algunos choques en Mongolia?
Afortunadamente, en Mongolia no tenemos esos conflictos, no hay esos choques. Pero el 90% de las personas de Mongolia el 5% de la población el 90% son budistas, el 5% cristianos y los demás pertenecen al chamanismo, al chanti. Entonces, no hay conflicto entre esas tribus u organizaciones religiosas. Las personas de Mongolia son personas muy pacíficas. No tenemos conflictos entre diferentes grupos religiosos de diferentes tribus. Históricamente, los reyes de Mongolia siempre trataron de buscar la paz con las tribus y grupos religiosos. Entonces, casi nunca hemos tenido conflictos o choques por motivo de la religión en Mongolia.
¿Han tenido conflictos con religiones? Han dicho que el movimiento democrático empezó en la década de los 90. Pregunto qué documentos y en qué países observaron para desarrollar su constitución. ¿Hacia quién siguieron como ejemplo? ¿O su pueblo simplemente decidieron qué es lo que querían y diseñaron sus propias creencias en cuanto a las diferentes religiones?
To say it briefly, after the fall of communism,
Después de la caída del comunismo, en 1990, antes de que el gobierno de Mongolia decidiera en qué dirección íbamos a ir, también teníamos antes muchas actividades religiosas, pero la idea de la libertad de religiones comenzó en los años 1400, cuando pasamos por la revolución de 1921, decidimos seguir el ejemplo del gobierno de Rusia y teníamos una norma atea en cuanto a nuestras ideas religiosas.
And in 1990, after the fall of communism, we studied other countries' constitution, and one of them was obviously American, United States constitution.
Tratamos de seguir la Constitución o algunas partes de la Constitución de los Estados Unidos con relación a los derechos humanos y las actividades religiosas, pero sabemos que Estados Unidos son Estados Unidos. Mongolia es una sola nación, entonces tenemos leyes constitucionales diferentes, una relación diferente.
So we know that the constitution must be based on the desires of the people.
Sabemos que la constitución se debe basar en los deseos de las personas y tratamos de basarlo en los deseos del pueblo. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la sesión. Apreciamos sinceramente la amabilidad de estos delegados para contestar las preguntas. Vamos a dar un aplauso a nuestros delegados.